Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle.
Todos los nobles del pueblo buscan tu favor. Te llevan ante el rey, con séquito de vírgenes. Te siguen tus compañeras, en medio de alegría y cantos. Oremos. Perdona, Señor, los pecados de tus siervos y a quienes no logramos agradarte con nuestros actos. Sálvanos por la intercesión de la madre de tu Hijo, nuestro Señor. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, oí que me decían: aquí están mis dos testigos, son los dos olivos y los dos candelabros que están ante el Señor de la tierra. Si alguno quiere hacerles daño, su boca echará fuego, que devorará a sus enemigos. Así, el que intente hacerles daño morirá sin remedio. Ellos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva mientras dure su misión profética. Tienen poder para convertir el agua en sangre y para castigar la tierra con toda clase de plagas, cuantas veces quieran. Pero cuando hayan terminado su misión, la bestia que sube del mar les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad donde fue crucificado su Señor y que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto. Durante 3 días y medio, gentes de todos los pueblos y razas, de todas las lenguas y naciones, contemplarán sus cadáveres, pues no permitirán que los sepulten. Los habitantes de la tierra se alegrarán y regocijarán por su muerte, y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas habían sido el azote de ellos. Pero después de los 3 días y medio, un espíritu de vida enviado por Dios entrará en ellos. Se pondrán de pie y todos los que los estén viendo se llenarán de espanto. Oirán entonces una potente voz que les dirá desde el cielo: suban acá. Y subirán al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 143. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Bendito sea el Señor, mi roca firme. Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar en lides. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite, escudo en que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinde. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Al compás de mi cítara, nuevos cantos, Señor, he de decirte, pues tú das a los reyes la victoria y salvas a David, tu siervo humilde. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Aleluya, aleluya. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido a la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos, el segundo, el tercero y los demás. Hasta el 7º, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán, ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces, unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento, ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla.
Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que con su victoria nos ha garantizado una vida después de esta vida, una vena plena, diferente, luminosa y alegre. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Como todos los sábados, pensamos en María Santísima, la contemplamos. Si tenemos una imagen en la casa, una estampa, veámosla un momento, porque ella es el ejemplo de cómo se escucha la palabra, de cómo se alimenta uno de la palabra y cómo esa palabra se convierte en vida. Y naturalmente, para que esto suceda, es importante la gracia de Dios, por lo cual decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sí, naturalmente, en este ambiente previo ya a la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, se nos habla de esa realidad, hermanos, que el mundo ha olvidado: la realidad de la vida eterna, la realidad de la resurrección. Hace un tiempo me recordaba una persona esa frase de un famoso ateo de Inglaterra que decía: Dios probablemente no existe, por lo tanto, vive tranquilo y goza tu vida. Dios no existe, goza tu vida. No, es que Dios no es el que arruina la vida, Dios no es el que destruye la felicidad, al contrario. Si esta vida fuera todo, estamos perdiendo el tiempo en esto de la fe, estamos teniendo miedos raros. No, la naturaleza humana, física, no lo es todo. Creemos por fe en la resurrección. Y esa fe nos hace dirigir la mirada a una existencia que será más plena, que será eterna, no estará ligada a todo lo que hoy tenemos. como penas, como enfermedades, en fin. Por eso hoy se nos habla de un acontecimiento en el capítulo 11 del Apocalipsis, de un acontecimiento que fue tremendo. Había dos famosos testigos que fueron asesinados, testigos de la fe. Fueron asesinados, dice, para hacerle daño a la iglesia, y sus cuerpos fueron dejados 3 días, no permitían que los enterraran. Y bueno, sabemos que esos fueron Pedro y Pablo. Al final, en el año 74-77 de la era cristiana, Pedro, que era la cabeza de la iglesia, y Pablo, que era el gran predicador de los gentiles, fueron matados en la persecución de Nerón. Y dice uno, bueno, entonces se acabó la fe, terminaron con la secta. Bueno, la iglesia no es una secta, sectas han salido, pero la iglesia vive. Vive, porque ese martirio, dice, no termina ahí. Estarán tirados, los habitantes de la tierra se alegran, se intercambian regalos, los matamos, pero de pronto habrá una voz del cielo donde dice, se pondrán en pie y viendo se llenarán de espanto y una voz dirá, suban acá y subirán al cielo en una nube a la vista de los enemigos. La última palabra no la tiene el mal, aparentemente tiene casi la última palabra. Por eso hoy a Jesús le ponen una trampa. Ya existía esa trampa, la famosa historia de la mujer que se casaba con 7 hermanos, al final de quién será la mujer. Los saduceos no creían en la resurrección. Era como la gente que dice en la propaganda bancaria, la vida es ahora. Oh sí, aprovecha, goza. Y no se trata de vivir con amargura. Pero hay límites, hay cosas que no podemos decir que el final justifique los medios. Un cristiano no puede vivir una vida perdida, desbocada, porque no hay vida nada más que esta. Al contrario, dice, mire, ustedes no entienden, ¿no? Los que sean juzgados dignos de la resurrección ya ni se casarán, etcétera, porque habrá, todo será diferente, ¿no? Dios es un Dios de vivos, pues para Él todos viven. Esto es importantísimo. Vamos apenas la mitad del mes que celebramos a los difuntos, ¿verdad? Y los difuntos no están en un cementerio. La frase, los vivos están en los muertos están en la memoria de los vivos, es una frase de un pagano. Cicerón decía esto, pero no es así. Nosotros como cristianos vivimos mucho más allá de un simple recuerdo. Preparémonos a la meditación.
Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy.
Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿cómo nosotros tenemos la certeza, más que como la certeza, si realmente la tenemos, de una vida de resurrección? El mundo, con su comodidad, con su abundancia, ha perdido mucho la fe en Dios. En países que se llamaban civilizados, porque cualquier huelga hacen porque les falta un poquito, ¿no? Pues nosotros, en países quizá más pobres, no es que seamos ignorantes. Tenemos una fe cierta en la resurrección de nuestros muertos. Y en segundo lugar, hermanos, pues, ¿cómo preparamos esa vida futura? Haciendo acá una vida de desorden, una vida como quien dice, bah, no me importa si llega o no la muerte. Si nos dijeran, vamos todos al mundial, ¡ah!, empeñamos cualquier cosa con tal de ir. Pero no, el viaje no es a un evento, sino es a una eternidad plena, luminosa y feliz. Preparémonos a la oración.
Es momento de unirnos en oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy.
Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos asegura la resurrección y le decimos, oh Cristo, por tu resurrección, nuestra vida tiene sentido y no es vana nuestra fe. Aumente en nosotros la fe en esta resurrección. Y aunque estos ojos no puedan ver las cosas que nos tienes preparadas, danos la certeza de que será un mundo diferente, libre de tantas limitaciones. Te pedimos por nuestros difuntos que estamos recordando en este mes, porque ellos también pusieron en ti su resurrección. Y si no fue así, perdónalos y dales esa vida por nuestras súplicas, por nuestros ruegos, Señor Jesús, que nos garantices la vida nueva de la resurrección. Amén.
Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor.
Con el Salmo 143 decimos: bendito sea el Señor, mi fortaleza. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Vienen tormentas, vienen pandemias, vienen guerras, la economía se vuelve difícil. ¿De qué podemos agarrarnos? Humanamente, de muy poco. Dichosos los que podrán tener de qué agarrarse, pero la gran mayoría titubea, vacila, se conmueve. Pero está escrito: bendito el Señor, mi fortaleza. Entremos en el silencio de la contemplación. Una fortaleza es un castillo, es un lugar fuerte. Digámosle: Señor, ciertamente, ante tantas variantes, ante tantos imprevistos, que tengamos siempre puesta nuestra esperanza en esa resurrección y que por ella caminemos como debemos caminar. Entrando en el silencio de esta frase tan hermosa, decimos una vez más: bendito sea el Señor, mi fortaleza.
Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy.
Finalmente, en la acción, hoy con la gracia del Señor queremos, ante todo, recordar que en la iglesia hay mártires todavía, ¿no? En nuestro país hay mártires. Han habido quienes han sido matados por su fe. Ah, es que eran políticos, eran comunistas. En el fondo, el odio a la fe se disfraza de justicia, se disfraza de motivación. Y siguen habiendo mártires. En África matan decenas de católicos. Bueno, ahí el mundo no dice nada. Naciones Unidas no dice nada porque ellos son también ateos. No es que tienen que ser teocráticos, ¿verdad? Pero ¿quién vuelve por los cristianos asesinados? En segundo lugar, nosotros recordemos que el futuro de nuestra vida no es el futuro de unos años, de más allá. Como decía el comunismo antes, ¿verdad? Seremos recordados y con eso nos basta. No. El día que te olviden ya no existes. No. Nuestra certeza está en una vida concreta, plena, luminosa y verdadera en la resurrección. Que esto sea posible, esa certeza venga a nuestro corazón por intercesión de todos los santos, pero especialmente de aquella que también vive ya en la resurrección perpetua de su Hijo. Ave María Purísima, sin pecado concebida.
Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.